Nos vamos ya al encuentro del líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini, a quien le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Buenos días, senador. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar nuevamente en el programa.
Bueno, lo mismo decimos, lo están escuchando en todo el país, en cada rincón. ¿Va a ir a la Patria Gaucha, senador?
Sí, sí, por supuesto, y tengo intención de desfilar en la marcha a caballo del sábado final, el sábado de mañana, como lo hago todos los años, salvo cuando se canceló por la pandemia, lo venimos haciendo todos los años.
Bien, bien. Viene montando tranquilo por ahora.
Sí.
Puede revolear, digamos.
La verdad que a veces uno discontinúa la andada a caballo y cuando se sube para estos eventos, después termina un poco cansado, pero tratamos de mantenerlo.
Ahí va. Dicen que en su momento Artigas decía que él iba a andar a caballo hasta que pudiera revolear la pata.
Sí, sí, sí. El que fue famoso en la historia era Bolívar. Decían el traste, por no decir una mala palabra, de fierro. Ese era el seudónimo que él tenía, porque dormía arriba del caballo. Era famoso allá por el norte de Sudamérica, Bolívar, sí. Pero también nuestros caudillos y nuestros próceres de por acá y los gauchos nuestros en general son de la misma pasta.
Eran bastante de fierro también, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿están las firmas, Manini?
Bueno, aún no están. Estamos en la mitad del camino. Estamos hoy exactamente a 2 meses de terminar el proceso de recolección de firmas. Somos optimistas, dada la, digamos, el impulso que se ha visto en las últimas semanas en la militancia y en mucha gente que ahora sí salió decididamente al puerta a puerta en distintos barrios, en distintas localidades, algún ómnibus y algún vehículo ploteado que recorre localidades a las cuales nunca se había ido. Yo creo que ha habido, digamos, un reverdecer y un impulso grande en estas últimas semanas que nos hace ser optimistas. Y aparte tenemos más de 300.000 papeletas repartidas por todo el país, de gente que nos ha pedido para sus amigos, para sus compañeros de trabajo, para sus familiares, que todavía no las tenemos registradas, si están firmadas, no están firmadas. Estamos en ese proceso de recolección llamando a todos lados. Pero hoy efectivamente tenemos la mitad de las firmas necesarias. Pero somos optimistas de que antes del 27 de abril van a estar todos.
¿Sigue funcionando aquello que trascendió en su momento de que pagaban 20 pesos por firma?
Bueno, mire, hace unas 3 semanas en el partido se resolvió pagarle a las distintas agrupaciones, el partido tiene más de 80 agrupaciones, pagarles un viático porque se nos había presentado comentarios, no digo quejas, pero sí comentarios sobre militantes que no tenían plata ni para el ómnibus para ir a los barrios, a los puerta a puerta, o aquellos que tienen que estar todo un día en una plaza, en un punto fijo, para comer. Entonces se resolvió darles un viático a las agrupaciones. Algunas agrupaciones, para asegurarse la productividad de quienes están trabajando, dijeron, bueno, te pago por firma el viático, digamos. Pero
para hacer un cálculo, digamos.
Sí, ahí está, pero más que nada la idea es que no tenga que salir de los menguados bolsillos de nuestros militantes los recursos mínimos para poder actuar en esto. No es así tanto de que por firma te pago, sino por el trabajo y por los gastos que tenés durante el día, le damos un apoyo. Eso fue lo que se resolvió, bueno, y después fue trascendiendo de esa otra forma.
Bueno, bien, pero cree que en breve esas firmas van a estar.
Nosotros tenemos optimismo de que va a estar, espero que todo ese mundo de papeletas repartidas empiecen a llegar a nuestros locales con firmadas como corresponde. Somos optimistas, pero por supuesto todavía no tenemos la certeza.
Manini, en materia de seguridad, ¿qué seguimiento viene haciendo de los últimos episodios? ¿Se ha involucrado a niños? ¿Cuáles deben ser las medidas? ¿Qué es lo que debe cambiar?
Mire, ahora, en año electoral, todos parecen tener las soluciones en materia de seguridad. Claramente, este es un tema que va de a poco ocupando el primer lugar en la preocupación de los uruguayos, en las angustias y en las prioridades de los uruguayos. De a poco los encuestadores van dando que vuelve a ser como fue en el año 19, un tema central en la preocupación de los uruguayos. Nosotros decimos lo que decíamos en el 19, lo que dijimos en el 20 y lo que dijimos en todos estos años. Personalmente le llevamos documentos a los distintos ministros del interior. Nosotros creemos que hay, vamos a entender, esto hay que atenderlo íntegramente, una política integral. Acá no es que hay que afectar tal cosa o tal otra, sino que hay que afectar muchas cosas a la vez. Por un lado, las políticas de seguridad, que ahora voy a mencionar algunas de nuestras propuestas. Pero por otro lado también, el combate efectivo a la droga. Si nosotros no arreglamos el problema de la droga, que es un tema central en nuestro país y de los más graves que estamos viviendo, lamentablemente sí. Ha habido un desmadre en esa materia en los últimos años, producto de políticas totalmente equivocadas con las cuales yo he manifestado mi discrepancia una y otra vez, incluso públicamente con el señor secretario de la Junta Nacional de Drogas. Acá, si no atendemos el tema de la droga en serio, nunca va a haber solución al tema de la seguridad. Buena parte del delito hoy tiene relación con el tema de la droga. Y acá se combate, y yo honestamente no tengo nada que objetar, se combate al microtráfico, al tráfico, a veces se combate de una forma, de la otra, por supuesto que con muchas carencias, sin los recursos necesarios. Es inconcebible que un país como el Uruguay no tenga escáner en todos los puntos de ingreso al país, inconcebible, y sin embargo lo hemos naturalizado. Bueno, que la Fuerza Aérea no tenga recursos para controlar el espacio aéreo, ni aviones ni radares, que la Armada no tenga ni barcos ni radares costeros para controlar su zona de acción, que no estén los recursos necesarios para blindar el país, cerrar. Todas esas son cosas inconcebibles y es parte de las políticas de seguridad pública que hay que aplicar. Pero el
ahora vinieron dos patrulleros oceánicos, ¿no?
No, no vinieron, están en camino, están en curso, de preparación, en dos años los vamos a tener. Pero usted sabe cuánto hace que se empezó esa compra, hace 20 años, en el año 2004. Es increíble, increíble que en el Uruguay pase esto. Y por no haber gastado en su momento, sí, es cierto, una suma grande, capaz que eran 80, 100 millones de dólares, como se van a pagar ahora, sí, pero cada año que pasó sin esos patrulleros hemos perdido mucho más que esa plata en las riquezas que se nos han llevado y hemos perdido el control de lo que ingresa al país por las costas, etcétera, etcétera. Bueno, primer cosa, el combate frontal a la droga. Pero el combate frontal a la droga no es solamente a la oferta, al narcotraficante, al vendedor, al que tiene la boca de pasta base, no. Es también a la demanda de droga. La otra cara de la moneda es la demanda. ¿Dónde está la campaña masiva de concientización, de sensibilización al pueblo uruguayo, a los jóvenes sobre todo? ¿Dónde está para que a nadie tenga duda que el camino de la droga es un camino que conduce a la muerte, un camino que no lo pueden transitar? Sí. A un niño de 7,
¿y el alcohol, 8, senador?
Pero también, el alcohol también súmelo, igual que el tabaco.
Pero
el tabaco
del alcohol también, hay campañas a favor del alcohol.
Bueno,
ya no en contra.
El alcohol también es un problema y genera serios problemas sociales. Pero la droga
es la droga más consumida del país.
Pero la droga genera problemas más graves, el consumo de sustancias genera problemas más graves porque está directamente relacionado con el delito directo.
Porque son ilegales, ese es el tema, claro.
Si fuera legal una persona drogada, por más que se haya drogado legalmente, está drogada igual y reacciona como drogado y pasan las cosas que estamos viendo. Acá un niño de 7, 8, 9 años se les da en algunas clases, se les explica que si quiere se pueden cambiar de sexo, que se están en un cuerpo equivocado, que esto, que lo otro, y no se les habla de las drogas. A los niños hay que hablarles de las drogas desde los 8, 9, 10 años, cuando están en el liceo, en la escuela, en el liceo, en todos los ámbitos, hasta que tengan bien internalizado que la droga es un veneno. Si usted quiere agregar como un tipo de droga el alcohol, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Acá una persona que viene de afuera y se lleva la impresión de inmediato de que en el Uruguay es más grave fumar un cigarrillo que fumar una marihuana o consumir otro tipo de sustancia. Hay campaña contra el cigarrillo que yo aplaudo, que para mí me parece muy bien las campañas que emprendió el primer gobierno de Tabaré Vázquez, me parece perfecto, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con la droga? Que es mucho más grave las las secuelas que genera, sí, las consecuencias que genera. Sí,
y que además, sí, es preceptivo en la ley, ¿no?, la campaña.
Aparte, la ley que legaliza la venta de marihuana establece en un artículo que hay que hacer campañas preventivas que brillan por su ausencia. Bueno, le decía, en el tema de seguridad pública, un tema a solucionar es el de la droga. Es parte integral del problema, no se puede separar eso. Y el otro tema, yo diría la tercer pata del tema seguridad pública, es el tema de la justicia. Jueces y fiscales que tienen que estar a la altura de las circunstancias. No puede ser que pareciera que operan muchas veces del lado del delincuente y no del lado de la sociedad. Nosotros ahí hemos hecho una propuesta hace 2 años para establecer el delito de prevaricato para jueces y fiscales que puedan no cumplir, digamos, cabalmente con el derecho, que puedan violar el derecho, que dejen preso a inocentes o que dejen libre a culpables. La justicia es parte del problema, aunque no lo querramos ver. En cuanto a las políticas de seguridad pública que hay que aplicar de inmediato, una mucho mayor cercanía de la policía junto a los vecinos. Tiene que haber patrullaje, presencia policial, sobre todo en los lugares más complejos. Tiene que haber mucho más de lo que hoy se ve. Esas políticas que aplicaron en las épocas frente amplistas de retiro de la policía, de vaciamiento de las comisarías de barrio, de sacarle potestades a la, sí, comisaría de barrio, bueno, creo que fueron totalmente equivocadas, y a las pruebas no me remito viendo los resultados que han tenido.
¿El modelo Bukele le parece adecuado?
Bueno, Bukele es una realidad de otro país, otras realidades donde los delincuentes prácticamente que están uniformados con esos tatuajes generalizados en la cara y todo, donde prácticamente tenían de rehén a todo el pueblo salvadoreño. Creo que son realidades totalmente distintas. A mí nunca me gustó copiar un modelo de ningún lado. Lo que sí, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, y lo hemos dicho y hemos hablado con actores políticos que nos miran horrorizados, de imponer el trabajo obligatorio a todos los presos. Ahí puede haber un punto de contacto, si usted quiere, con lo que se puede estar haciendo en El Salvador. Un trabajo obligatorio a todos los presos para cumplir lo que mandata nuestra Constitución de rehabilitar al preso. Acá el preso, en su inmensa mayoría, no sale rehabilitado, y es un potencial delincuente. Al día siguiente que salió, es un potencial delincuente. Y entonces, con esa realidad, nunca va a haber solución al tema de la inseguridad. El preso tiene que trabajar 8 horas diarias, tiene que adquirir un hábito, una habilidad, tiene que tener una herramienta, aprovechar esos años que está preso para adquirir esa herramienta que la vida le negó por distintas circunstancias. Pienso que el primer beneficiado de todo esto es el propio preso, su familia.
Sí, que no va a estar de repente 23 horas encerrado.
Exactamente, que no está mirando el techo todo el día, pergeñando, pensando, no, que esté 8 horas trabajando intensamente, que termine su jornada cansado, eso le hace un bien bárbaro al propio preso, pero aparte es la única forma de iniciar su rehabilitación. No es seguro que se rehabilite, pero al menos tiene una chance. Hoy, cuando sale, no sabe hacer nada, no tiene hábito, no tiene familia, es adicto, bueno, qué duda hay que a los pocos días va a estar nuevamente a las andadas con la justicia. ¿Qué dudas hay? Todos lo sabemos eso. Entonces, vamos a no mirar para el costado, vamos a encarar soluciones diferentes. Hay un viejo axioma, así, para solucionar un problema, seguís haciendo lo mismo, siempre los resultados van a ser lo mismo. Bueno, hay que cambiar lo que se está haciendo.
¿Y que las fuerzas militares asistan a la policía, como han señalado algunos precandidatos, en algunas tareas?
Yo creo que cuando se dice voy a sacar los militares a la calle por parte de algún precandidato, hay una gran dosis de demagogia. Hay una especie de tocarle una música a mucha gente que le encanta esa idea porque se imagina que va a tener un soldado parado en la puerta de su casa cuidando de la casa. Yo creo que hay que ser realistas, hay que conocer la realidad y ver cuáles son las consecuencias de lo que se está diciendo. El uso de un armamento militar en los barrios de cualquier ciudad puede llegar a ser totalmente catastróficos y realmente indeseables sus efectos. Yo creo que las fuerzas militares tienen mucho que hacer en materia de seguridad, pero cumpliendo sus roles específicos. Por ejemplo, blindando la frontera, evitando que ingresen personas indeseadas al Uruguay, que ingrese armamento, que ingrese droga.
Bueno, hoy hay control de frontera.
Pero es muy aleatorio, muy puntual, muy de vez en cuando, y claramente esa frontera es violada una y otra vez. La prueba está, las cosas que se descubren dentro del país una y otra vez. Blindar el Uruguay es posible dadas las dimensiones del Uruguay. Repito, aviones y radares a la Fuerza Aérea, barcos y radares a la Armada, medios al ejército para cerrar la frontera, escáner en todos los puntos de ingreso, perfectamente se puede hacer. Hay que gastar, pero mucho más caro es no gastar, es no hacerlo. Hay que invertir en todo ese material para que de una vez por todas se pueda hacer. Y en eso las Fuerzas Armadas pueden hacer muchísimo, se pueden hacer cargo del blindaje del Uruguay, claro que sí. Aparte de las custodias de cárceles que ya vienen haciéndolo, pero que además nosotros proponemos cárceles de máxima seguridad donde estén los pesos pesados del delito, estos que son de organizaciones criminales de otros países, el primer comando de la capital, o Asmanos y otras organizaciones que están operando dentro del Uruguay. Bueno, esos detenidos, esos presos, no pueden estar con el resto de los presos, porque ahí terminan de formar la banda dentro de la cárcel, como lo hemos visto. Cuando ocurrió el episodio Marcet, yo recuerdo que cuando se historiaba lo que la vida de Marcet, que poco menos que se lo transformó en un personaje, se decía que él, el gran salto en el mundo del delito lo dio a partir de un periodo que estuvo preso con un pesado narco paraguayo. Bueno, eso es lo que hay que evitar, esos contactos es lo que hay que evitar, ese pesado narco paraguayo o los que sean, tienen que estar en una cárcel de máxima seguridad en condiciones de aislamiento total y no en contacto con otros presos. Y ahí sí también puede perfectamente las Fuerzas Armadas dar una mano. Pero en esos puntos específicos, en esas funciones específicas, claro, que no desnaturaliza...
No olvidar cuál es la misión de las Fuerzas Armadas.
Exactamente. Nosotros nos oponemos a militares patrullando los barrios porque entendemos que primero que nada va a ser estéril después de pasar un tiempo, y segundo, se está haciendo un mal uso de una fuerza que ya está exigida al máximo con las múltiples tareas que se le ha asignado a lo largo del tiempo. Hay sectores de las Fuerzas Armadas que cumplen más de 80 horas semanales de carga horaria, y eso creo que no lo hace ningún otro dependiente del Estado uruguayo, y sin embargo se habla de darle nuevas tareas alegremente sin saber exactamente las consecuencias que eso tiene. Yo creo que sí pueden dar una mano muy importante en el combate a la delincuencia, actuando en esos ámbitos en los cuales acabamos de hablar.
Manini, por último, ¿cómo recibió la noticia de esta venta de leña ilegal por parte de coroneles allí en el Parque de Santa Teresa? ¿Estaba al tanto? ¿Cómo recibió esta noticia?
No estoy al tanto, no tengo ni idea de los detalles, y lo recibí como una noticia más. Habrá que probar, habrá que comprobar, y bueno, que la justicia actúe y que se llegue al fondo.
Bueno, bien, lo liberamos, sabemos que está con la agenda recargada. Le agradecemos al líder de Cabildo Abierto, al senador Guido Manini, muy amable como siempre.
Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia nuevamente.
Hasta pronto. Un saludo, gracias. Hasta luego.